Vida en Familia Hoy.
Las cicatrices que el abuso sexual en la infancia puede dejar en el alma de un muchacho o una jovencita tiene el potencial de afectar todo tipo de relaciones en el futuro. Escuchemos a Nicole Brumley.
Cuando era pequeña, creí dos mentiras acerca de los hombres. Una, que no se puede confiar en ningún varón. Y dos, que lo único que los hombres quieren es sexo. Esas mentiras marcaron mi estilo de vida. Era así como yo trataba a los varones. Era así como interactuaba en todas mis relaciones con los hombres. Ese fue uno de los efectos que se quedó conmigo por una gran cantidad de años.
Esto es Vida en Familia Hoy. Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy Roberto Lepín. Nicole Brumley nos acompaña hoy para hablar acerca del camino a la recuperación del trauma del abuso sexual infantil. Permanezca en sintonía. Bienvenida y bienvenido a Vida en Familia Hoy. Gracias por acompañarnos. ¿Sabes, Dennis? Hace un tiempo tuve un accidente de tránsito. Bueno, eso ocurrió hace más de 10 años y como resultado me fracturé la muñeca. Así que tuvieron que poner un aparato que se llama fijador externo en mi brazo. ¿Te acuerdas de eso?
Sí, lo recuerdo, Roberto.
Bueno, tú lo viste. Era un aparato que sobresalía y era difícil de ignorar.
Sí, por un tiempo parecías una antena.
Bueno, pero aquí puedes ver en mi mano que todavía queda una pequeña cicatriz en el lugar donde ubicaron el fijador, Dennis.
Apenas se ve.
Sí, pero estas son cosas que quedan como un recordatorio de todos modos. Nuestras almas pueden llenarse de cicatrices también. Y de hecho, durante esta serie, hemos conversado acerca de una de las cicatrices del alma más profundas que le pueden suceder a una persona. Aun cuando Dios sana, todavía podría haber cicatrices que quedan allí.
Hoy nos acompaña Nicole Brumley en Vida en Familia Hoy. Ella comparte con nosotros en esta serie que hemos titulado Un respiro, cómo hallar la libertad para prosperar en las relaciones tras el abuso sexual en la infancia. Nicole da conferencias con el ministerio One Voice, una voz, que ella fundó. Bienvenida, Nicole, nuevamente al programa. Créeme que estamos apreciando tu honestidad durante esta serie.
Gracias por permitirme estar aquí, amigos.
Roberto mencionó las cicatrices. Tú nos has dicho que a las personas que han sido abusadas les cuesta formar relaciones. ¿Es a causa de las cicatrices del pasado, Nicole?
Sí, definitivamente. Apoyo lo que dijo Dan Allender en uno de los programas anteriores. En mis propias palabras, lo he comparado con un relámpago. El abuso sexual es como un relámpago que sacude al niño hasta el punto más profundo de su ser. Creo que es verdad que los efectos del abuso sexual durarán para toda la vida. Y sin embargo, hay sanidad, hay libertad. Pero es algo que se queda con uno y afectará las relaciones. Afectará distintos aspectos en el transcurso de la vida.
Entonces, la sanidad no pasa de un momento a otro, ¿verdad?
La sanidad es una travesía que dura toda la vida. Si no lo hubiera creído, cuando me casé, cuando entré en intimidad para luego tener un hijo, todas esas cosas me hubieran derribado. Pero reconocer que siempre hay nuevas fases en la vida en las que podemos recibir sanidad es muy importante. Las relaciones son un tremendo factor en toda esta área.
Antes de conocer a tu esposo, Nicole, ¿tuviste alguna relación seria con algún joven que hayas pensado casarte?
Claro que sí. Tuve algunas relaciones de noviazgo. No creo que ninguna haya sido tan seria como para pensar en el matrimonio. Creo que algo en mi inconsciente siempre me decía que ese no era el hombre correcto. Quizás por mi forma de relacionarme, yo quería que ellos se convirtieran en el señor perfecto. Yo siempre trataba de cambiar al hombre para que calce en un paquete perfecto, seguro y digno de confianza. Pero nunca funcionó. Un día Dios me hizo tropezar con eso y me caí de cabeza.
Cuando piensas en la capacidad que has tenido para relacionarte con los miembros del sexo opuesto, ¿cuál crees que ha sido el impacto del abuso sexual infantil en tu habilidad para relacionarte con ellos?
Creo que uno de los conflictos más grandes con los que he tenido que luchar en las relaciones con el sexo opuesto ha sido la confianza. Ese es el problema general con el que he luchado como resultado del abuso. confiar en los varones ha sido un reto. Por mucho tiempo creí dos mentiras acerca de los hombres. Una, que no se puede confiar en ningún varón. Y dos, que lo único que los hombres quieren es sexo. Esas mentiras marcaron mi estilo de vida. Era así como yo trataba a los varones. Era así como interactuaba en todas mis relaciones con los hombres.
Pero, para ser justos, Nicole, así fue como te relacionaste con el hombre número uno de tu vida, con tu padrastro.
Así es.
Desde los 5 años hasta los 14.
Entonces puedes entender de dónde proceden tus prejuicios en contra de los varones, ¿verdad?
Sí, exactamente. Entonces, ese fue uno de los efectos que se quedó conmigo por una gran cantidad de años. Honestamente, es algo con lo que tendré que lidiar de cuando en cuando. Pero estoy agradecida porque el Señor ha traído hombres maravillosos a mi vida que han sido ejemplo de integridad para mí. Mi mamá se volvió a casar con un hombre maravilloso. Él, en realidad, es un ejemplo de lo que es ser un hombre piadoso, un hombre íntegro, un hombre digno de confianza, un hombre que no es egoísta y que no solo está buscando algo para satisfacer sus propios placeres. Además, es un gran ejemplo de lo que significa ser cabeza de hogar.
¡Qué bendición!
Y también, cuando era más joven, en la universidad, conocí a hombres en mi vida que me demostraron lo que es ser un varón cristiano piadoso, cuando no creía que era posible. Pero todos los tipos de hombres con los que me he encontrado a lo largo de mi vida me han ayudado a dispersar esas mentiras que cargué por tanto tiempo y abrir mi corazón, abrir mi mente a la idea de estar con alguien como mi esposo Matt, que es un ejemplo excelente de un hombre piadoso e íntegro. En mi caso, antes de confiar en él, tuve que sanar muchas otras cosas. Tuve que esforzarme mucho en dispersar las mentiras y reemplazar esas mentiras con la verdad.
Entonces, ¿cómo fue tu relación con Matt, tu esposo? Por ejemplo, cuando ustedes eran novios y como un reflejo pensabas, no puedo confiar en él, es varón. ¿Cómo superaste este punto? ¿Cómo fue que él te conquistó?
Creo que muchos de los conflictos se resolvieron antes de conocerlo. Como dije antes, ya había iniciado y terminado otras relaciones en las que constantemente trataba de convertir al varón en algo que no era. Lo hacía por mí. Cualquier cambio era para mí. Llegué al punto en que me di cuenta y pensé, no quiero a alguien que cambie su forma de ser por mí, porque digamos que nos casamos. Llegamos a un momento difícil y él pierde el interés por hacer estos pequeños cambios por mí. Él volverá a ser la persona que es en su interior, por sí mismo y por el Señor.
Claro.
Me di cuenta de eso. Era yo la que tenía que cambiar, rindiendo mi vida y mis relaciones a Dios. Así que le pedí a Dios, tráeme un hombre que el día que lo conozca sea lo que Él quiera hacer para ti, no para nadie más, porque eso es lo que perdura. Así que, cuando finalmente conocí a Matt, eso fue lo que vi en su vida. Vi la forma en que interactuaba con la gente, vi cómo respetaba a las mujeres, vi cómo buscaba a Dios, cómo se dedicaba a la obra de Dios en su vida, cómo buscaba la voluntad y el plan de Dios. Esas cosas resaltaron ante mis ojos porque eran las cualidades que yo quería en los demás chicos, pero yo trataba de forzarlos para que fueran así.
Me da la impresión, Nicole, de que te gustó que Matt, tu esposo, tenga un corazón entregado a Dios que era mayor que su interés por ti.
Totalmente. Una vez escuché una frase, no sé de quién es, pero decía algo como, un hombre debería estar tan perdido en Dios que es ahí donde tendría que buscar el corazón de la mujer. Él debe buscar el corazón de Dios, porque eso es lo más importante. Eso es lo que permanece.
Nicole, uno de los errores que, en mi opinión, cometen los jóvenes solteros es que comparten cosas unos con otros que en verdad son inapropiadas antes de que haya habido un compromiso en la relación.
¿Inapropiadas? ¿En qué sentido, Denis?
Bueno, tienen una transparencia que no es apropiada para el nivel de compromiso de la relación.
Demasiada intimidad emocional.
Así es, de una forma totalmente ciega. De lo que he observado, lo que pasa con los solteros que lo hacen es que se quedan enganchados emocionalmente antes de que haya algún tipo de definición verbal sobre la relación. En tu caso, con tu esposo Matt, Nicole, ¿cuándo tuvieron la conversación en la que revelaste lo que te ocurrió cuando eras pequeña?
Bueno, siempre hablo de mi experiencia en muchos campos universitarios. Los jóvenes le llaman a esto DLR, determinar la relación, cuando uno se sienta con la otra persona para conversar y determinar qué es lo que son. Matt y yo tuvimos ese DLR un par de meses después de iniciar nuestra relación. Algo muy particular sobre la relación entre Matt y yo es que nos hicieron los planes. Y nos hicieron los planes un par de años después de mi graduación de la universidad. Yo ya estaba en el ministerio. Tenía un sitio web que decía Nicole, sobreviviente de abuso sexual y oradora.
Ajá.
Entonces, él ya tenía una idea de dónde yo venía, pero al mismo tiempo todavía era muy importante para mí poder abrirme y compartir con él de un modo personal. Y tiene razón. Este tipo de cosas forman un vínculo con la otra persona cuando compartes detalles íntimos de tu pasado, tus adversidades, ese tipo de cosas. Esto incluso puede ocurrir con amistades del mismo sexo. Uno puede enredarse con la otra persona hasta llegar a un punto en que la amistad no es nada saludable. Me parece muy importante que pongamos límites en ese aspecto, pero ese tema se los dejo para otro programa con otro invitado.
Pero él definió la relación y te hizo saber que estaba comprometido contigo.
Sí.
Y que tenía interés en entablar una relación seria a largo plazo.
Absolutamente. Se puede compartir una vez que ya sabemos que es una relación que, como dijiste, es a largo plazo, que esta persona está comprometida y podemos confiar en ella. Este es un aspecto muy íntimo, muy serio e importante de uno, que no debería ser publicado en el periódico para que todos lo sepan. Eso hay que guardarlo para las personas que amamos y que sabemos que nos aman. No se debe tomar las cosas a la ligera, y creo que ese no fue mi caso. Nunca compartí mi secreto, por supuesto, antes de volverme oradora y hablar en frente del público. Pero antes de eso, si yo te lo contaba, era porque realmente confiaba en ti. Me parece que debemos entender que cuando a uno le cuentan algo, un secreto así, es una confianza que hay que valorar. Eso significa mucho para un sobreviviente.
Claro que sí.
Entonces, en mi caso, sí. Siempre digo que es muy importante hablar de este tema antes del matrimonio. Es muy importante. No espere hasta que haya un compromiso para casarse. Hay que lidiar con el problema en el contexto de una relación de confianza que tiene una dirección.
Nicole, gracias. Gracias por cada detalle que compartiste con nosotros sobre cómo fueron sanadas tus heridas. Tenemos todavía algunos aspectos que descubrir en nuestro próximo programa.
Claro que sí. Gracias por la invitación. Aquí estaré.
Si usted desea volver a escuchar este programa, puede hacerlo a través de nuestro sitio web, vidaenfamiliahoy.com. Allí también encontrará recursos para su matrimonio, recursos de consejería, recursos para su ministerio. Estuvimos junto a usted, María Teresa Ramón como Nicole Brumley, Vicente Vieira como Dennis Rainey y quien les habla, Duval Rueda, interpretando a Roberto Lepín. Que Dios le bendiga.
Usted acaba de escuchar Vida en Familia Hoy. Si desea oír programas anteriores, visite vidaenfamiliahoy.com. En nuestro sitio web también encontrará recursos útiles para su familia, un vínculo para nuestra página en Facebook y los medios para ponerse en contacto con nosotros. Vida en Familia es un ministerio de la Cruzada Estudiantil para Cristo.